2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En Ucrania continúa la supuesta tregua anunciada por Vladimir Putin. Naciones Unidas asegura que no se han detectado combates importantes en las últimas horas, pero avisa de que no puede supervisar todas las líneas del frente. Mientras, Moscú y Kiev se acusan mutuamente de no respetar el alto el fuego. De hecho, sí que se han registrado disparos en varios puntos del país, como en Bakhmut. Zelensky, por su parte, cree que las tropas rusas están reagrupando. Oleksandra vive en Kiev y asegura que las alarmas antiaéreas han seguido sonando durante toda la tregua allí en la capital. Nos lo ha contado en la tarde de COPE.
Justo desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas, así que nosotros no creíamos en ninguna tregua. Además, ¿cómo puede pedir una tregua alguien que está teniendo sus fuerzas armadas en un país ajeno? No es su país, no es su territorio, y nosotros somos los únicos en decidir si nosotros queremos una tregua.
Aunque el Kremlin alega que solo se está defendiendo. Por su parte, Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 3.000 millones de dólares, uno de los mayores hasta la fecha. Precisamente allí, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes no ha logrado elegir a su presidente en la 13ª votación. Eso sí, el republicano Kevin McCarthy está cada vez más cerca de lograr los apoyos. A las 4 de la madrugada, hora española, se reanuda el pleno. McCarthy confía en tener entonces los votos suficientes. No nos movemos de Estados Unidos porque allí también un niño de 6 años ha disparado con una pistola a una profesora de un colegio de Virginia. La docente está herida de gravedad y el niño permanece ahora bajo custodia policial. Mientras en España, hoy sábado es el primer día de luto oficial decretado en la localidad sevillana de Marchena. Sus vecinos ya se han despedido de la mujer de 72 años fallecida en el accidente de la cabalgata en la que un tractor que tiraba de una carroza perdió el control y arrolló al público. Seguimos también pendientes del estado de salud de los 11 heridos mientras continúa la investigación que apunta a un fallo técnico. Más detalles, Juanjo Prados.
Todo transcurría con normalidad hasta que el tractor que tiraba de la carroza de Baltasar, por razones aún desconocidas, sufrió un fallo en los frenos y pasó por encima de la multitud. El vehículo acabó con la vida de una mujer de 72 años e hirió a 11 personas, dos de ellas de gravedad. La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, ha defendido la seguridad del evento, aunque plantea otros métodos de cara a futuras cabalgatas.
Todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas. El riesgo cero sabemos que no existe. Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato.
El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y el resto de los heridos se encuentran estables tras un accidente que acabó conmocionando a toda la localidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además ya ha comenzado la 16ª jornada de Liga. Cristina Bejarano.
La jornada se abría con un Elche 0, Celta 1 y después con un Valencia 0, Cádiz 1. Hoy continúa el fútbol en primera a las 4:15 con un Villarreal Real Madrid. Y ayer hablaba Ancelotti en la previa del partido y decía esto sobre Rodrigo.
Para mí, Rodrigo era un jugador titular. No digo que marca la diferencia cada partido, mas cada partido es importante, sea la que empieza el partido, sea que entra dentro del partido. Como la historia dice que he rotado muy poco a Vinicius, he rotado muy poco a Benzema, mas Benzema se ha lesionado, entonces Rodrigo ha jugado como delantero centro, entonces difícil decir cuál es la posición.
Por otro lado, hoy conoceremos a partir de la 1:00 PM los emparejamientos de octavos de final de la Copa del Rey y apunten porque mañana, domingo, tenemos el partidazo de la jornada, Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano con Ansu Fati por Lewandowski, pero ayer conocíamos una triste noticia. Carlos Alcaraz se pierde el Open de Australia por lesión. Según informaba en sus redes sociales, se ha lesionado entrenando.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
heart, but it's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year.
Seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad como siempre y felices de acompañarte en esta noche de sábado. Presta atención a esta historia de confianza, de buena suerte, que demuestra que en España hay buena gente y mucha. Es la historia de Trini Romero, una lotera de la 11 de Málaga que ha dado una gran alegría a uno de sus clientes fijos al que le guardó su cupón diario sin pagarlo. Y resultó que ese cupón salió premiado con 35.000 euros. Trini tiene su punto de venta desde hace 3 años en las puertas de un supermercado de la barriada de Las Flores, como te decía, en Málaga. El agraciado le compraba cupones todos los días y si no coincidían porque estaba de descanso, porque es trabajador del mercado, ella se lo guardaba.
O bien yo lo veo y le doy el cupón y si no lo veo, pues yo me llevo los cupones y ya quedamos un día y el día que nos vemos, pues yo le doy el cupón y él me lo paga. Resulta de que este muchacho es cliente fijo. Y ese día, pues claro, yo fui a darle el cupón a 1:30 p.m, pero había subido a comer.
Como te puedes imaginar, Trini no olvida el número premiado.
Y ya está, y así quedamos, como siempre, como desde hace 3 años. Llamaron a 10:10 de Madrid, diciéndome que había dado unos pocos de millones, y me dijeron el número, el 53.241. Y yo de momento, pues, me acordé que este muchacho lleva ese número.
¡Qué grande! Es la primera vez que Trini, que tiene una discapacidad del 65% por un cáncer de mama, reparte premios. En total, repartió más de 1 millón entre 20 de vecinos. Y claro, la noticia le dio muchísima alegría.
Pues la verdad que muy feliz. Es la primera vez que reparto premios. A 20 clientes y uno de ellos con el cupón premiado con la serie, con 500.000 euros. Que esta mañana ya a las 12 de la mañana ya no tenía cupón del cuponazo. Estoy muy contenta porque han sido todo cliente fijo.
Bueno, la lotera Trini ha traído la magia de la Navidad también al barrio de Las Flores de Málaga. El agraciado, ese chico al que guardó un cupón premiado sin habérselo pagado, solo tiene palabras de agradecimiento hacia ella. Y la propia Trini está encantada de que a este chico le haya sonreído la fortuna.
Yo también, yo tengo mucha alegría de que le haya tocado también al muchacho, que verdaderamente también le hacía mucha falta.
La integridad de esta lotera ha permitido al agraciado recibir su cupón, pese a que en ese momento todavía no lo había pagado. Sin duda, historias de buena gente.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, y no es por ponerme agorera, pero solo quedan 100 segundos para que el reloj del apocalipsis marque el fin del mundo. ¿Qué es este reloj? ¿Quién lo ha creado?
Bueno, estamos, según los científicos, a tan solo 100 segundos de la medianoche, de la hora simbólica del apocalipsis. Pero este libro es esperanzador, porque nos da un poco los rudimentos, las herramientas para sobrevivir a estos tiempos convulsos, inciertos, desesperanzadores.
En unos minutos te contamos todo sobre este reloj con la ayuda de José María Zavala, autor del libro El Señor del Apocalipsis y cómo sobrevivir a los últimos tiempos. Lo que termina es un día en el que los Reyes Magos han venido cargados de regalos. Déjate de apocalipsis, que son días de estrenar ropa, de libros, de perfumes, de jugar con los juguetes nuevos y lo normal es que acierten, aunque también se pueden dar contratiempos que hacen que, bueno, pues que eso que esperas con tantas ganas no llegue. Y seguro que todos recordamos algo que nunca llegó.
Y qué injusta es la vida, Rosa Roberto, que cuando eres pequeño no te traen lo que te pides, pero luego a tu hijo cuando nace ya le empiezan a traer eso que tú querías.
¡Anda!
Hay los reyes desde los 7 años, yo, pidiendo un cochecito de capota, una RUE submarino, que nunca, nunca llegaba esa RUE. Pues resulta de que tuve mi niña, le echaron los reyes de la RUE, más contenta la madre que otra cosa. A día de hoy, que tengo 64, todos los días le quito el polvo a la RUE y le pongo los muñecos de un lado para otro. ¡Ole, los Reyes Magos! Tardíos, pero ciertos.
Bueno, al final llegó.
Al final llegó, pero yo creo que se confundió de familiar.
No, que en ese momento no tenían, se les habían agotado todos los cochecitos con capota y todas esas cosas, claro.
Claro. Además, lo bueno son regalos que los disfruta todo el mundo. Hay regalos de Robert que los que juego yo con ellos. Hay un avioncito Es una tontería, un avioncito como de corcho y lo disparas como en una pistola. ¡Tuf!
¿Y le gusta más al padre que al hijo?
Hombre, al primer disparo se me ha pasado por la ventana y tengo que ir a buscarlo al jardín de al lado. He montado un lío.
En fin.
¡Ay, Dios!
Cuéntanos a ti qué regalos nunca te trajeron los Reyes Magos, que de eso hablamos con los oyentes hoy.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Tenemos en nuestro país un patrimonio musical incalculable e insuperable. Para que no caiga en el olvido y también un poco para mostrarlo a las nuevas generaciones, Pablo Pinilla y Carlos San Martín, dos profesionales de la industria, han decidido crear el primer álbum de cromos musical de la historia de nuestra música, la música española. Se trata de un recorrido por los últimos 100 años a través de imágenes, informaciones y códigos QR en los que vamos a encontrar a los mejores artistas, las mejores canciones y toda la historia que tienen detrás de ellos. ¿Y qué suerte que estos dos pedazos de profesionales estén aquí conmigo ahora mismo! Pablo Pinilla, bueno, es compositor, productor musical, es una leyenda, Pablo, muy buenas.
Rosa, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Tú sí que eres una leyenda.
Bueno, bueno. Y Carlos San Martín, madre mía, bienvenido, Carlos.
Gracias, gracias.
Un veterano ejecutivo de la industria discográfica. Es que sois, no, no, de verdad os lo digo, sois leyenda los dos de la música.
Bueno, tenemos las trayectorias muy largas.
Muy largas, eso sí.
Por lo menos muy largas, sí. Más jóvenes, pero no es posible. Y bueno, pues tú también, porque hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad, Rosa?
Pues muchos años, Pablo, es verdad. Claro, bueno, claro, tú sigues haciendo discos, Carlos, sí. Pues eso, que los viejos rockeros nunca mueren, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Y sigo haciendo cosas, sí, sí, sí. Aparte de este proyecto, claro. Pues sigo colaborando con algunas compañías, ayudándoles a conocer mejor el catálogo.
Bueno, bueno, aquí somos tres amantes de la música. Yo empecé en la radio musical, es algo que me sigue fascinando. Y este libro de cromos, esto es una nueva forma de entender la música. ¿Pero esto qué es lo que es estos cromos sonoros?
Bueno, yo creo que es un poco el legado, ¿no? Que dos veteranos van a dejar a la música española y además algo que creemos que hacía falta, ¿no? Y te voy a contar rápidamente una anécdota de cómo surgió esto, que es muy, muy, muy divertida y al mismo tiempo muy didáctica, ¿no? Estábamos grabando en el estudio con un chico joven hace cosa ya de 3 años, un poquito antes de la pandemia, y el chico pues cantaba muy del estilo de Camilo VI, ¿no? Entonces cuando le pregunto y le digo, oye, ¿tú te pareces mucho a Camilo VI cantando? Me dice, ¿a Camilo qué?
Ay.
Y nos quedamos, la verdad es que nos, y le digo, oye, ¿y tú conoces a Miguel Ríos? Me dice, no. Y digo, ¿te suenan los Beatles? Y ya me quedé planchado. Al día siguiente coincidió que comimos Carlos y yo juntos, ya le había pasado algo parecido con Pink Floyd en otra reunión que tuvo con chicos jóvenes, y al final pues decidimos que había que hacer algo.
Que sí, entonces, que nos falta cultura musical.
Claro. Sí, totalmente.
Hay, hay muchos libros escritos, pensamos que había que hacer algo diferente, ¿no? Y algo que fuera inmediato, ¿no? Y la verdad es que nos acordamos de los cromos porque todos de pequeños hemos hecho alguna colección de cromos, algo muy entrañable, además de que Carlos sigue siendo coleccionista.
Bueno, es que siguen estando muy de moda los cromos.
Vamos, más que nunca. Mira, hay una cosa, una anécdota que estamos viendo. La mayoría de gente que nos compra el álbum son el público, es público femenino.
Anda.
Femenino, sí, sí, sin lugar a dudas. Entonces pensamos que el público masculino está ahora con los cromos del mundial y esas cosas, ¿no? La competencia.
Y las chicas con nosotros.
Pero las chicas están con nosotros, sí.
Bueno, este álbum es maravilloso. Y esto es una joya, porque ya no solamente lo que es el álbum y lo que contiene, sino conseguir el catálogo de discográficas, los permisos para tener a tantísimos artistas. Y es que aquí tenemos de todo.
1.478 artistas, 2.332 portadas de discos. Y si utilizas los códigos QR que hay en el interior, Cada artista tiene, pues te vas a una cantidad de casi 10.000 canciones que puedes escuchar en este pequeño libro.
Fíjate, o sea, es una barbaridad. Tú pones el móvil encima del código QR de cada cromito que vemos aquí y eso te lleva a las canciones del artista y a un montón de información.
Efectivamente, si el artista tiene una trayectoria muy larga, te lleva a una playlist donde tú eliges la canción que quieres escuchar. No vamos a decirle nosotros al público qué canción de Sabina o de Mecano quiere escuchar. Y en cambio, si el artista es un artista que ha tenido una trayectoria más corta o un éxito, un par de éxitos, te lleva directamente a su canción estrella y además suena ya en tu teléfono a través de Spotify. La verdad es que eso fue el gran hallazgo del álbum, pues le añadía un plus que además conectaba con las nuevas generaciones y con todo este mundo digital que a los jóvenes lo llevan con ellos y a los mayores pues nos ha absorbido, nos ha sorprendido. ¿No?
Los chicos jóvenes, leer libros es más complicado.
Es más complicado, pero claro, tú le das este pedazo álbum y tienen que poner el QR de su móvil
de
aquí,
su móvil, sí,
y
nada
le
más.
Sale la información en el móvil y lo tienes entretenido el chaval.
Y sobre todo hay muchos de esos, o sea, la mayoría de los artistas o todos los artistas están en Spotify, pero tú nunca te vas a poner a escuchar o a investigar qué canción hacía Raquel Meyer, por ejemplo, digo tú, un chaval joven,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
o qué, o quién era Miguel Ríos en este caso, ¿no? Ahora mismo, pues al pegar el cromo, al verlo, pues de alguna forma acceden a esa música.
Qué maravilla, no, es una idea estupenda. Seguro que esta canción también aparece en el álbum. Camarón es sin duda uno de los artistas más importantes de nuestra historia musical. ¿A quién situáis vosotros en el podium de vuestros artistas preferidos?
Bueno,
a la hora de meterlos aquí.
Eso es siempre complicado.
Nos hemos peleado mucho.
Sí, hombre, tiene que
mucho,
serlo. Tiene que
por
serlo.
Los artistas y por las canciones. ¿Qué canciones ponemos? Esta, ¿no?
Y luego
esta.
Pablo ha producido a tantísimos grupos de aquí, incluso sus mismos grupos.
Sí. Hemos tratado, la verdad es que como somos dos partes de la industria, una que es más ejecutiva como Carlos y otro y más de compañía discográfica y otro más independiente como yo, pues como que estaba todo bastante compensado, ¿no? Ha habido ese tipo de, como dice Carlos, de discusiones, pero han sido también dos años completos de búsqueda de información. Imagínate las portadas. Carlos es un gran coleccionista y yo creo que tiene la colección más grande de España de discos.
Caramba,
entonces,
Carlos.
Imagínate que encontrábamos a lo mejor una portada, también es verdad, que de los años 60 y ponía dedicado para Juanita con mucho cariño. Y había que
eliminar eso. Entonces,
de alguna manera, imagínate dos años así y luego un año completo pidiendo permisos porque queríamos ser muy respetuosos con la industria y que todo lo que saliera en el álbum o apareciera en el álbum pues tuvieran su permiso.
Qué bueno.
Después el Rosario de la Aurora de ir por todos los estamentos gubernamentales, de cultura, Ministerio de Cultura, en fin, el Instituto Cervantes, si lo digo, y al final pues lo gracioso es que a todo el mundo le encantaba la idea pero nadie sabía dónde encajarla. O sea, de hecho, no hemos tenido realmente ayuda económica de nadie, ¿no? Lo gracioso, otra anécdota graciosa, es que siempre salía la persona o las personas que nos habían atendido a micrófono quitado a decirnos, oye, a mí me gustaría que cuando saliera me avisarais porque yo quiero comprar tres, uno para mi madre, otro para mi padre.
Lo hemos tenido que hacer nosotros artesanalmente. Nuestras familias, nuestras casas son los almacenes, nuestras familias son las que hacen los paquetes y los envíos. Estamos ahí enviándolo y solamente se puede adquirir el álbum, los dos álbumes, porque, perdón,
sí.
Vamos a decir una cosa, hay dos formatos.
¿Y por qué?
¿Por qué?
Hago yo ahora de rosa.
¿Por qué? Porque realmente mucha gente nos comentaba al hacerlo de que el tiempo hoy es oro, que no tienen tiempo para pegarlos y que además lo van a pegar torcido, se les va a romper. Entonces seguimos con esta idea de hacerlo de cromos, pero también hemos hecho una versión más asequible que están los cromos impresos.
Los cromos impresos, que es el que yo tengo aquí. Abres el álbum y ves todos los cromos impresos en un papel fantástico, por cierto.
Hemos cuidado mucho que sea una pequeña joya cada vez que alguien lo tenga en su casa, que diga, tengo algo para toda la vida, ¿no? Y además hay algo que Carlos siempre dice, que es que aquí la colección viene completa. ¿Qué quiere decirse? Que en el formato coleccionista, que es el otro que viene con los cromos, con 75 láminas detrás del álbum, donde ahí vienen todos los cromos,
y tú los quitas y los pegas en su correspondiente.
Y aquí no te va a faltar ningún cromo, ¿no?
Porque normalmente en las colecciones de cromos te falta uno o dos que no consigues nunca.
Nunca.
Nunca. Aquí ya te lo damos todo completo, con lo cual no tienes que ir a cambiar al rastro ni en ningún sitio, ¿no?
Qué bueno.
Y se puede conseguir en nuestra, solamente de momento en nuestra tienda digital, porque como hemos dicho, o sea, tuvimos que tirar por el camino de la independencia absoluta, ¿no? Y de ser totalmente autóctonos, y es en www.cancioneselalbum.com, como el título, www.cancioneselalbum.com. Eso es.
De todos los cromos que hay aquí, ¿cuál es vuestro favorito?
Mecano. Bueno, Mecano. Sí, la portada. Después hay artistas que nos gustan igual o más.
Sí, más,
¿no?
O
bueno,
pero
nuestro cromo por diseño.
Exactamente.
Es el de Mecano.
Nos parece el más bonito. A mí, por ejemplo, me gusta mucho también el Extremoduro, por ejemplo, está muy bien. En fin, hay de todo, ¿no? Pero el que nos gusta más es Mecano. Y luego, pues, te podemos contar una anécdota también, si quieres, de un artista que nos sorprendió mucho al principio, porque ahora ya empieza esto a coger vuelo, ¿sabes? Lo bueno es que la gente le está gustando, lo están... la verdad es que, bueno...
Y sobre todo, nos están diciendo que es un fantástico regalo de Navidad.
Y lo bueno de todo es que la versión coleccionista... A día de hoy está agotada. Pensando nosotros que los cromos iba a ser más difícil, al final no, la gente ha querido comprar la versión.
Bueno, es que aquí hablamos de son 100 años de la música, de la historia de la música española, desde la gran Concha Piquer y todas las cantantes de copla hasta lo actual, todo tipo de músicas, porque está
pasando por pasodoble, zarzuela,
música de cine, he visto festivales, hay una sección de canción infantil,
sí, hay de todo, el rock and roll, la música indie, el flamenco, por supuesto, la movida. En los festivales, bueno, la verdad es que hay de todo, todo.
Incluso nos encontramos con una España en blanco y negro.
Eso es
una sección muy bonita, muy con mucho valor, entiendo.
Exactamente, porque da la casualidad que los discos entonces salían aquellos discos de pizarra salían con una funda blanca, no había portadas, ¿no? Porque eso está hecho con las portadas de los discos. Entonces, pues al no encontrar las portadas, lo que hicimos es contratar a una persona que dibujaba muy bien y nos hizo un dibujo de cada uno de los artistas.
Qué bonito
pues más representativos de aquellos años.
Qué bonito es, sí, señor. Bueno, además es un álbum que yo estoy convencida que une generaciones, ¿no?
Totalmente, totalmente.
¿Verdad, Carlos?
Totalmente. Yo me imagino a una familia en casa, todos sentados alrededor de la mesa, y el abuelo diciéndole al nieto, mira, con esta canción yo me ligué a tu abuela. No, sí, es verdad. O sea, o el padre diciéndoselo a su hijo, ¿no?
Sí, pero realmente
es intercultural e intergeneracional.
Efectivamente.
¿Vale?
Efectivamente.
O sea, que, bueno, o sea, esto es fantástico porque toda la familia lo puede disfrutar.
Claro.
No, la acogida ha sido fantástica, mejor incluso que lo que esperábamos. Y, bueno, sobre todo por parte del público. El público nos está demostrando que en España... gente le gusta la cultura, le gusta la música y que cuando sale una cosa que está hecha, primero bien hecha y segundo hecha con el corazón y con muchas ganas, como hemos hecho esto, pues la gente lo está cogiendo así, ¿no?
Y que es original,
sí,
que es original.
A nivel de artistas te podemos contar una anécdota, y es que nos contaron hace poco que visitaron a Joaquín en su casa, Joaquín Sabina, y tenía en la mesa de su salón el álbum y los cromos todos ahí puestos, y estaba pegando cromos y no quería que nadie le molestara hasta que no acabara de pegar su colección.
Pues tiene para rato, ¿eh?
Sí. Tiene razón. ¿Cuántos son?
662.
Fíjate. Oye, mira, estamos escuchando a Rosalía, que nos ha pasado por la derecha y por la izquierda inventando esta fusión del flamenco con el hip hop, con la electrónica, con conciertos sin músicos. Que yo no salgo de mi asombro, tenemos todo lo más moderno en tendencias, mientras que muchos artistas jóvenes y no tan jóvenes vuelven a lanzar sus trabajos en vinilo, por ejemplo.
Sí, está de moda.
No.
O sea, el vinilo está totalmente de moda, pero ahora hay artistas, tanto internacionales como nacionales, que están empezando también a sacar el soporte cassette.
Claro.
Cassette. O sea, que dices, pero un cassette, el vinilo sonaba muy bien, posiblemente lo mejor que ha sonado,
mejor,
¿no?
Que
y ahora
cassette,
mejor.
Claro.
Pero el cassette, bueno, siempre ha sonado como ha sonado. Lo teníamos, básicamente, yo lo tenía para hacer las playlists, para ir a los guateques y estamos escuchando la radio y deseando que el locutor no hablara encima porque lo tenía que grabar para el guateque.
Para pisar la canción, como se ha dicho
siempre. No se podía pisar.
No se podía pisar la canción, pero bueno, que la nostalgia vende y vosotros nos ofrecéis ahora un buen chute con este álbum de cromos.
Y luego también, ¿sabes qué pasa? Que aparte de la nostalgia es guardar algo para cuando tú seas mayor. Yo les digo a mis hijos, mira, yo siempre recuerdo, me puedo poner ahora mis CDs de los Eagles, por ejemplo, y me acuerdo de cuando iba por San Sebastián conduciendo con mi coche con el Hotel California a tope, ¿no? Cuando seáis vosotros, tengáis 60, 70 años, ¿qué habréis guardado? Porque realmente ahora mismo todo lo escucháis en una plataforma digital, no guardáis esa música, pasa de moda y a los tres meses, ahora ya es cada mes se cambian las canciones, va demasiado rápido y vuestros recuerdos no van a poder estar unidos a una música en concreto porque no la vais a tener. Por eso yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de eso y aparte del CD, que ha sido el último soporte, empieza a coleccionar ya también los LPs para poder guardarlos, el cassette, o sea, empieza a tener ese afán de coleccionismo de me guardo mis recuerdos y mis cosas, ¿no?
Gracias a Dios que nosotros somos de otra generación, donde hemos vivido intensamente lo que ahora son
totalmente recuerdos. Y otro tipo de música, que será mejor o peor que la de ahora. Pero,
bueno, yo creo que es mejor.
Hay de todo.
En eso no vamos a entrar.
Vale. Bueno.
Oye, ¿y lo que os habéis divertido haciendo esto?
Nos ha salvado de la pandemia, ¿eh?
Sí, estuvimos 2 años de pandemia trabajando en esto. Y nuestras esposas nos decían, oye, hablas más con Pablo
que conmigo.
Porque os pasáis todo el día discutiendo en el teléfono, pero hablando. O sea,
mi mujer me decía, ¿has hablado cuando me levantaba por la mañana? ¿Qué? ¿Hoy vas a hablar con tu novio también? No, pues es que tenemos que trabajar.
Qué bueno. Ahora os toca hacer promoción como los artistas.
Sí. ¿Qué nos lo iba a decir? Yo que he ido con artistas a todos los medios.
Carlos, durante, siempre en la sombra.
Durante años, ahora resulta, y a mi familia le digo, oye, es bastante dura la vida del artista, No es tan fácil, ahora me doy cuenta.
Voy de gira 3 meses.
Yo tengo la gracia de que yo cuando vine a Madrid como artista, con 24 años, la primera persona que me llevó de promoción fue Domingo García. Y resulta que ahora con 65 sigo de promoción con Domingo García.
Bueno, pues esto es una aventura muy bonita, una aportación muy importante a la música. La verdad es que vaya legado más importante que nos habéis dejado a todos, ¿Cuánto voy a disfrutar, No os lo podéis imaginar. ¿Cuántas canciones puede haber aquí?
Unas 10.000.
Imagínate. 10.000, decíamos, más de 100 años de música, 677 cromos.
662
cromos. 62
cromos.
1.478 artistas y 2.332 portadas de discos.
Madre mía, más de 10.000 canciones. Gracias a estos dos señores a los que yo, bueno, es que les admiro tanto, Pablo Pinilla, Carlos San Martín. Gracias por este legado que nos dejáis. Es lo mejor que podíais haber hecho por nosotros,
Es la mejor recompensa que podemos
tener. Hay gente
tener.
Que nos ha dicho, después de tantos discos de promoción y de producción, al final la gente se va a acordar de vosotros por el álbum. Imagínate.
Yo me habéis hecho tan feliz con este álbum, que es un regalazo. Muchísimas gracias a los dos.
Nada, ha sido un placer estar.
Estáis estupendos, estáis muy jóvenes.
Gracias.
Nos miras con muy buenos ojos.
Nos queda pues todavía más de lo vivido.
Eso sí.
Bueno, ya nos verás en las próximas reediciones o las próximas ediciones. Que lo actualizaremos, no sé si dentro de 1 año, 2 años, pero estaremos ahí al pie del cañón.
Muy bien. Siempre que
el público quiera, ahí vamos.
Pues gracias a los dos, Pablo y Carlos.
Gracias a ti.
Muchísimos besos.
Abrazos a todos. Estar aquí.
Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Christmas is coming again. He's got a sleigh full, it's not gonna stay full. He's got stuff to drop at every stop of the way. Everybody's waiting for the man with the bag, 'cause Christmas is coming again.
Bueno, termina un día en el que los Reyes Magos han venido cargados de regalos. Son días de estrenar pues mucha música, libros, perfumes, estrenar ropa, muchos juguetes. Y claro, es que los Reyes Magos han venido desde muy lejos dispuestos y siempre aciertan, como decimos, porque son magos. Lo que pasa es que a veces, pues yo qué sé, puede surgir cualquier cosa y ese regalo que esperas, pues no llega. Por ejemplo, pues no sé, cuando pediste el Monopoly, ese famoso juego de las calles de Madrid donde comprabas propiedades y ponías casas y hoteles.
¿Alguien ha terminado una partida de Monopoly?
Yo, habitualmente. O sea, y además puedo estar horas y horas jugando al Monopoly, me sé todas las calles de memoria. Es uno probablemente de mis juegos favoritos.
Es que los juegos de mesa dan precisamente mucho juego. Tú hablabas antes
de
eso que disparas con tu hijo que le han traído, pero los juegos de mesa es maravilloso.
¿Con qué desprecio lo ha dicho?
Yo no tengo paciencia. Yo no tengo paciencia. A mí me gustan estos juegos, pues como el avión, al primer disparo lo pierdes y ya toma por saco.
Y se acabó.
A otra cosa.
Pero
los Monopoly son 4 horas.
En mi época, pues yo pedía el Monopoly y a mí me llegaba el palé, que era parecido, pero no era el Monopoly.
No, es en lugar de comprar una calle importante, pues comprabas una parte de una barriada, un callejón.
Efectivamente.
En lugar de un hotel,
claro. Con el Monopoly, pues manejabas el canal de Isabel II, en fin, muchas cosas. Y con el palé, pues no.
Pues no, en lugar de, por ejemplo, una cena con el Capitán Pescanova, pues te venía el grumete Gerardo. No es lo mismo.
Entonces esas cosas nunca se olvidan.
Todo un poquito. Igual, te diviertes igual, pero un pelín más cutre.
Efectivamente.
Pues, de hecho suena bastante cutre. Bueno, hay un empeño de los niños pequeños en pedirse animales por los reyes. Y además, quieren que los reyes sean traficantes de animales. O sea, yo quiero un pony, yo quiero un caballo, yo quiero un no sé qué, tal. Bueno, además siempre lo hacen en las casas pequeñas. Y claro, eso no se puede.
No se puede.
Pues, a mí, cuando yo era pequeña, me hubiese gustado que me hubiesen comprado un perro, pero nunca me lo compraron. Y ahora, cuando ya estoy mayorcita, me he comprado yo un gato. Y es el regalo que más ilusión me ha hecho. Besos.
¿Ves? Pero los Reyes Magos en su momento pues no vieron normal por regalarte
un perro.
Un gato.
Un perro.
¿Tú imagínate
en este caso?
La carta de los Reyes Magos de Ángel Cristo cuando era pequeño. 4 leones y 2 leonas, por favor. Y un látigo y una silla, por
dos
favor.
2 serpientes, por favor.
Ancagua. Pues una vez se lo llevaron a los leones. A casa de Ángel Cristo. Bueno, dejó.
Uy, casi me ha caído mi campanilla.
Luego que si se le rompe la campanilla. Vaya golpetazo, se ha pegado el muñeco.
Pobrecito. Pues,
que se ha quedado muñeco el tío.
Se me ha caído aquí en la mesa.
El muñeco.
Es que la campanilla pesa.
Yo propongo que este muñeco ya nos acompañe el resto del año.
No.
Es como el turrón en casa de Álvaro, que se lo
que
come
todo el año. Está
como
todo el año.
Como mucho hasta San Antón, Pascua son.
¿Y esto qué día es?
Pues para febrero, para la Candelaria, ¿no? Cuando hay que quitar el árbol,
sí,
y el Belén y
dicen
todo.
Dicen que la Candelaria.
¿En febrero se quita el árbol?
Para quitar el Belén y el árbol.
¿Qué pasa? ¿Ya lo has quitado?
No, vete. Todavía no. Pero yo pensaba hacerlo mañana.
Bueno, hay mucha gente que lo quita en cuanto se van los Reyes Magos.
Un par de semanitas.
Vale, pues lo dejo. Vosotros me avisáis cuándo.
Volviendo al tema de los animales, es verdad que mi hijo quiere que los Reyes Magos le traigan un perrito y le he dicho, cariño mío, los Reyes Magos no te van a traer un perrito porque es o tu padre o el perro. Entonces vamos a quedarnos de momento con tu padre.
¿Cómo que tu padre o el perro?
¿O tu padre o el perro? ¿Cómo se llama el perro? Ruski.
El padre es alérgico.
No, el padre no quiere perros.
Los odia.
Entonces los Reyes Magos lo saben.
Lo bonito de esto es ir a buscar un perro a una perrera.
Efectivamente.
Hay muchos perritos que están ahí abandonados en lugar de comprar un perro.
Bueno, pero los Reyes Magos muchos los traen de las perreras.
Claro, porque los Reyes Magos son magos.
Y
yo tengo
listos.
Un gato que es de las 1000 leches, pobrecito, lo iban a sacrificar y me lo quedé.
¿Y qué tal?
Pues muy bien. Ahí sigue. Olivia.
Eso, sabes que no se mueren nunca, ¿no?
¿Los gatos?
Esos que vienen de ahí no se mueren nunca.
Hombre, eso ya pasa por 1000 penurias.
Efectivamente.
Pobrecilla.
Bueno,
es muy mona.
Todos tenemos ese regalo que jamás nos trajeron, pero también existe ese regalo que nos hizo mucha ilusión y claro, de repente llega nuestro hermano y lo rompe.
Pues el regalo con mucha diferencia que más ilusión me hizo fue el barco de Playmobil. El barco pirata.
Qué bueno.
Es que lo tenía todo, jo. Cañones, piratas, el loro. No, la verdad que era maravilloso incluso jugar ahí con el camarote, abrir la parte de abajo. Pero bueno, como yo era el mayor, lo disfruté hasta que llegó mi siguiente hermano, que lo reventó.
Qué pena.
Estos juguetes son muy chulos. En los anuncios pues le ponen un río ahí impecable, no sé qué, no sé cuántos. Y la verdad es que luego lo ves ahí en la bañera de tu casa.
Mira, es un poco...
Y pierde un poquito la gracia. Pero son muy chulos.
Efectivamente. Bueno, 2 de febrero hemos dicho, la Candelaria.
Ah.
Para que quites el árbol de Navidad y el Belén y todos los extras.
Venga.
Bueno,
perfecto.
Ni el castillo de Casper, ni el tigre blanco de los Power Rangers, ni Pokémon, ni la cuarta Monster High. Yo digo cosas de mi época, claro. ¿A ti qué juguete nunca te trajeron los Reyes Magos?
¿Cómo has dicho Monster High?
La Monster High no es de su época, vamos. Ya le molaría a ella.
Bueno, pero yo tengo una Monster High, ¿eh?
Las Monster High son así un poco todo siniestras.
Poco siniestras.
Se parecen a las hijas de Zapatero de plástico, pequeñitas.
Son buenísimas las Monster
buenísimas.
High,
¿eh? Sí, sí, sí. No,
bueno,
no, no,
regalos que nunca te trajeron los Reyes Magos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Is here again. He's got a sleigh full. It's not gonna stay full. Got stuff to
Christmas is here again. He'll be here with the answers to the prayers that you made through the year. You'll get yours if you've done everything you should. Extra special good. He'll make this December the one you'll remember, the best and the merriest you ever did have.
Voy a empezar con fuerza. Lo primero, organizarme.
Sí, es que tengo de toda la vida. Soy un hombre muy feliz. No, hombre, pero lo típico, pues mucha salud, sobre todo mucha salud.
Lo que pienso conseguir en este 2023 no lo puedo decir porque lo gafo. Que ya sabéis la fama del Nostra Pacus, así que...
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada semana nos gusta compartir contigo aquí en la noche de COPE un montón de noticias curiosas e historias interesantes, Álvaro, ¿sabes?
Hagamos cuentas. Mira, una pandemia, el cambio climático del que tanto se habla, volcanes entrando en erupción, una guerra a las puertas de Europa. Mira, yo no es por ser catastrofista, pero ¿eres de los que se ha preguntado si estamos llegando al fin de los tiempos? Y si no lo es... ¿Se le parece un poco?
Desde luego que sí.
Hombre, yo creo que sí. Mira, José María Zavala es autor del libro El reloj del apocalipsis, cómo sobrevivir a los últimos tiempos, y nos explica cuáles serían esas señales de los llamados últimos tiempos. Pero ojo, aunque el libro pueda parecer catastrofista, nada más lejos de la realidad.
El título del libro es un poco para despistar, porque el libro está cargado de esperanza, de paz. A mí hay un escritor japonés que me fascina, que es Haruki Murakami, que dice que cerrar los ojos no va a cambiar nada. Es decir, al hilo de esa frase, yo creo que tiene mucha enjundia, yo me he planteado ejecutar este libro, abordar este libro desde una óptica, digo, esperanzadora, pero al mismo tiempo ayudando al lector, siendo enormemente respetuoso para que el lector saque sus propias conclusiones al hilo de los acontecimientos actuales, porque el libro es de rabiosa actualidad.
Vale, pero eso del reloj del apocalipsis, ¿qué es? ¿Eso es un reloj real?
Se podría decir más o menos que sí, es un reloj que tiene manecillas, tiene apariencia de reloj, y lo han creado en la Universidad de Chicago.
Y es un reloj simbólico, en el que la medianoche marca la hora del apocalipsis, la medianoche. Cuanto más cerca estén las manecillas del reloj de la medianoche, más riesgo habrá de que haya un apocalipsis científico. ¿De acuerdo con qué? Pues con criterios fundamentalmente de cambio climático, epidemiológicos y de una posible guerra nuclear.
¿Y qué ocurre si juntamos todos esos datos de los que nos habla José María Zavala? Pues el resultado en ese reloj es ciertamente preocupante. Pero calma, que hay soluciones.
Bueno, estamos, según los científicos, a tan solo 100 segundos de la medianoche de la hora simbólica del apocalipsis. Pero este libro es esperanzador porque nos da un poco los rudimentos, las herramientas para sobrevivir a estos tiempos convulsos, inciertos, desesperanzadores.
Bueno, en este libro del que hablamos, Zavala hace un exhaustivo repaso, por ejemplo, de las Sagradas Escrituras.
Y además obtiene una conclusión que es vital. Hemos de vivir el presente.
Las revelaciones privadas, por las apariciones marianas. Hago un recorrido, como digo, pormenorizado para llegar a la conclusión de que es imprescindible vivir el aquí y el ahora. Los últimos tiempos llegarán cuando Dios quiera que lleguen, y estoy hablando ahora desde una óptica creyente, pero para los no creyentes también es muy importante tener muy claro que lo importante es ser feliz en la familia, ser feliz con los hijos, con los amigos, disfrutar de la vida, porque Dios quiere que disfrutemos, y no perder nunca la esperanza. Lo que tenga que ser, será.
Y además hay un dato muy curioso. La mejor época recogida por este reloj se registró entre 1987 y 1991, cuando llegamos a los 14 minutos de respiro.
Qué curioso. Y eso coincide con la descomposición y final de la URSS. Los bloques se desdibujaron y las enemistades se rebajaron. Bueno, pues con lo que sabemos, a ver si conseguimos ganarle tiempo al reloj. Este sábado 7 de enero vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios tan apetecible a estas horas de la noche, y para ello contamos con nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? ¿Han pasado las Navidades?
Vienes muy contento, supongo que se han portado muy bien los Reyes Magos contigo.
Rosa, se han portado súper genial. Te lo digo en serio,
Me alegro porque es un buen chico.
Bueno, ahí tengo mis cositas,
Como pero todos.
Bueno, yo me han hecho un viajecito.
Ay, qué bien.
Que me voy a ir a Nueva York en abril.
Bueno, pues si necesitas acompañante.
New York.
Me ofrezco. Qué bueno, buen regalo, pues,
Hombre, ya te digo que está deseandito, porque
qué
es que
bien.
Hace tanto tiempo que no voy desde antes de la pandemia. Fíjate tú el tiempo que llevo sin ir a Nueva York. Yo
llevo más, pero sí, me gustaría volver a ver si es posible antes que tarde.
Eso. Ese estañico vas.
Mira, precisamente hoy vamos a hablar de reyes, pero de reyes de carne y hueso.
Eso.
Porque hoy nos vas a contar curiosidades de la casa real española.
Anda, que no hay.
Pero antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y es que este 2023 tenemos que proponernos hacer esto que dice la expresión de esta noche. Tenemos que ir al grano. Quedamos muchos rodeos siempre.
Somos muy cansinos, Rosa, sobre todo los manchegos.
Somos muy cansinos.
Los manchegos somos muy cansinos. Porque hasta que estamos, venga, dale peliquito al torno, ¿no? Bueno, hasta que no conseguimos algo, no lo sacamos, ¿no?
Eso.
Se usa como sinónimo de explicar algo sin rodeos, Rosa, siendo lo más conciso posible en la explicación. El origen lo encontramos en la trilla, fíjate, que es la acción de separar el grano de la paja, o dicho de otro modo, sacar la semilla del tallo en el que crece.
Anda.
Esta semilla es lo que mayoritariamente interesa a muchos de los cultivadores de cereales. De ahí que al realizar la trilla, lo primero que hacen es recoger el grano, del que posteriormente saldrán numerosos productos alimentarios, como tú sabes, pues el pan, toda la harina, todo. Bueno,
todo.
Es habitual que se utilice de manera común el término paja para referirse a lo que tiene poca importancia, y el grano a la esencia de lo que nos interesa saber.
Eso es.
Por lo que podemos encontrarnos con expresiones como déjate de paja y ve al grano que te enrollas mucho, Rosa.
Efectivamente, pues es una aplicación que me gusta mucho.
Pues claro que sí.
Y a ti te pasa mucho, aplícate el cuento.
Pero serás. Bueno, no hablo.
Como ayer fue el Día de Reyes, nos vienes con algo que tiene relación, bueno, de aquella manera, porque nos vas a contar curiosidades de la Casa Real Española, que está muy bien traído, José.
Sí, Rosa, porque otra cosa no será, pero reyes en España hemos tenido muchos y de muchas clases.
Sí.
Así que misterios, leyendas, curiosidades interesantes hay, vamos, para más de uno o dos programas.
Pues lo seguiremos haciendo.
A casco porro.
Desde luego que sí, porque esto promete. Bueno, estamos escuchando el himno de España, obviamente, pero vamos a conocer en qué himno extranjero se sigue mencionando actualmente al rey de España, si no tenemos ninguna colonia ni no tenemos nada.
No, ya tenemos nada. Bueno, la letra del himno de Holanda, Rosa, la de Holanda, tiene su origen entre 1568 y 1572, cuando la rebelión en las provincias de los Países Bajos contra su soberano, el rey de España, vivió pues sus episodios claves. El himno se llama Wilhelmus. Está dirigido a Guillermo I de Orange, el taciturno, que se convirtió en el principal líder durante la revuelta contra los españoles, y se dice que es el himno nacional más antiguo del mundo, que es del siglo XVI. El tema musical es así.
Y aquí en la letra aparece citado el rey de España.
Eso, Felipe II, Rosa. Allí pone, bueno, aparece en la letra para destacar que Guillermo se mantuvo fiel a él, pero como un igual. Dice, un príncipe de Orange soy, libre y valeroso, al rey de España siempre le he honrado.
Anda.
Claro, es una afirmación que está lejos de ser cierta, también hay que decirlo, pues este se dedicó a desacreditar al español para ir ganando poder en Holanda.
Yeah.
De hecho, tras años de rebelión militar, el 15 de marzo de 1581, Felipe II declaró fuera de la ley a Guillermo de Orange y lo acusó de traición, ingratitud y herejía. Por cierto, que la figura central de las fiestas navideñas, las que ha habido ahora, en los Países Bajos es San Nicolás,
sí,
un personaje legendario que trae regalos a los niños.
Efectivamente.
Pues fíjate tú, según la tradición, San Nicolás parte en su travesía desde España, concretamente, y todos los años llega a las costas holandesas en un barco de vapor, y una vez desembarcado monta en un caballo blanco llamado Amerigo.
Anda, mira qué interesante. O sea que San Nicolás parte en su travesía desde España.
Desde España, ahí está.
Bueno, pues muy curioso todo esto. Seguimos adelante.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti?
Hoy en Bú-
busca de Mercedes que hace tiempo que la vi.
Me encanta esta película. ¿Dónde vas, Alfonso XII? Vicente Parra, guapísimo.
Bueno, y Paquita Rico, que era María de las Mercedes, hay
sí,
que
señor,
decirlo.
Sí, señor. Bueno, vamos a aprovechar para hablar de motes, porque para eso los españoles somos los números uno. ¿Qué
nos
mote le pusieron, por ejemplo, a Alfonso XII?
Bueno, pues no es el peor, porque le llamaban el pacificador. Vamos, que lo respetaban. Y eso era porque puso paz después de la convulsa etapa de su madre Isabel II. ¿Eh? Que, por cierto, a esta la llamaban la de los tristes destinos.
Ay,
por todos los acontecimientos negativos que la acompañaron durante toda su vida política. Mira, tuvo que lidiar con los moderados y los progresistas. Luego fue destronada y se tuvo que exiliar a Francia. Y encima se casó con un primo, con su primo, Francisco de Asís, al que llamaban Doña Paquita.
Ay, Doña Paquita.
Pues imagínate por qué. Bueno, pues es un desastre todo, tremendo. Pero mote rosa para reyes tenemos muchos. Mira, a Carlos II lo llamaban el hechizado, porque decían que estaba como ausente. Y es que tenía muchos trastornos psicológicos y físicos.
Sí.
Luego, por cierto, estudios posteriores afirmaron que tenía hidrocefalia.
Sí, señor. Pero es que hay otro apodo que me llama mucho la atención. ¿Por qué le decían a Felipe V el animoso?
Pues era con retranca, te lo digo ya. Porque ya se lo pusieron por sus continuos cambios de humor y acabó desarrollando, por cierto, con la edad, un comportamiento maníaco depresivo.
Fíjate.
Pues mira, a esta bipolaridad se unió un delirio nihilista de Cotard y empezó a creerse a veces que era una rana.
Madre mía, cómo está el patio.
Pues ya te digo.
Oye, y a Fernando VII le decían el rey felón.
Bueno, eso era porque ha sido uno de los más odiados de la monarquía española, si la acusaba del golpista, autoritario, represor de libertades, aparte de venderse a los franceses. Yo creo que su reinado fue de los más desastrosos de la, historia,
de
España.
Sin duda alguna. ¿Y por qué llamaban a Alfonso XIII, el abuelo del rey emérito, el africano?
Bueno, eso era porque era, no es que fuera de allí.
De África.
Sí, claro, sino que era un agravante del ejército. Es lo que más le gustaba y eso le llevó a participar en bastantes guerras en el norte de África y por eso de ahí el africano.
El africano. Mm. Bueno, me encanta esto de los motes, ¿eh? Porque dice mucho de la personalidad de los reyes que
ya
hemos tenido.
Digo, ya te digo.
Nosotros hemos conocido dos reyes, Juan Carlos I y Felipe VI. ¿Ellos no tienen mote?
Rosa, de momento no tienen. No sé si, bueno, el rey emérito, pero bueno, eso porque es un puesto, o sea, posible. Bueno,
el rey emérito le han dicho de todo.
Yo no sé si la historia le dará alguno más adelante, pero de momento no tiene mote.
De momento no, bueno, a ver qué pasa. Continuamos hablando de la Casa Real, que es muy interesante. Y es que yo tengo oído que el negro sea el color de luto en España y tiene mucho que ver con la corona.
Sí, es de Pine de Antiguo, ¿eh? Pero para eso he acudido a Ana Fernández Pardo, que acaba de sacar un libro llamado Eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española, para que me lo cuente personalmente.
El negro es del color del luto por decisión expresa de los reyes católicos. Esta ley se promulga, la pragmática de luto y ceras se promulga en 1502. Hasta este momento se vestía indistintamente como colores del luto, el negro, el blanco, el violeta y el color perla. Los reyes intentaron pues eso, fomentar la austeridad, fomentar un poco pues el respeto a la memoria de los difuntos, y el negro no solamente afectaba a la vestimenta, también al color de la habitación. De hecho, la ley decía que la viuda tenía que permanecer durante un año encerrada en una habitación con las paredes íntegramente tapizadas de negro. Esta ley se mantiene hasta 1729. Felipe V lo que hace es que rebaja un poquito la severidad de las normas y permite que la viuda esté encerrada solamente 6 meses. De hecho, no hace falta que esté encerrada en una habitación con todo tapizado de negro, ¿no? O sea, un poco, ahora nos parece muy extremo, pero era una reducción comparada con las leyes que promulgaron los reyes católicos en su día. De hecho, aquella ley también regulaba el número de velas, el número de personas que podían estar en el entierro y todo lo demás. Lo curioso de todo es que cuando fallece la reina Isabel la Católica, solicita en su testamento que nadie vele luto por ella, ¿no? Que es lo más paradójico de este asunto.
Desde luego, pero menos mal que la cosa se ha ido relajando con el tiempo.
Hombre, es que un año encerrada.
Desde luego.
Con todo tapiado, tú imagínate.
Qué barbaridad. Bueno, y curioso que el violeta y el color perla fueran antes colores de luto.
Pues sí, Rosa, por cierto, hablando de perlas, ¿quieres saber cómo una joya de Felipe II acabó en la boca de un caniche de la actriz Elizabeth Taylor?
¿Qué dices? Bueno, cuéntamelo.
Bueno, pues también lo cuenta en su libro Ana Fernández Pardo y ha dicho esto.
La historia de la perla peregrina es bastante curiosa, a la par que divertida. El alguacil mayor de Panamá se la regaló en su momento a Felipe II y mientras que estuvieron los austrias en España estaba todo controlado. De hecho, incluso cuando llegó Felipe V también en los inventarios aparece, pero todo se trunca cuando llegan los franceses con la invasión napoleónica en 1808. Parece ser que José Bonaparte le envía la perla a su mujer, luego se divorcia de ella y al final acaba viajando con la perla a Estados Unidos, la deja en herencia al futuro Napoleón III y este la vende, pasa por las manos de varios coleccionistas, hasta que en Nueva York, en el año 1969, sale a subasta. varios pujan por ella y finalmente gana la subasta, vamos, la consigue Richard Burton para regalársela a su mujer Elizabeth Taylor. Cuentan también que en esa misma subasta participó Alfonso de Borbón, el marido de Carmen Martí de Bordeaux, para intentar recuperarla, pero bueno, no logró conseguirlo. Elizabeth Taylor cuenta en sus memorias que en una noche en un hotel de Las Vegas la perla se cayó de su enganche, acabó en la alfombra del hotel y uno de sus caniches se la tragó. Yo ya eso ya no sé cómo explicarlo, qué sucedió aquella vez y cómo pudo ella luego recuperarla, pero el caso es que parece ser que la recuperó.
¿Qué te parece?
Siempre me ha despertado mucho interés la historia de la perla peregrina, también te digo, ¿eh?
Ya te digo, pero es tremendo.
Qué interesante.
Mía.
Bueno, vamos a saber más cosas de la Casa Real Española a lo largo de su historia. Porque quiero que me cuentes eso de que el símbolo del dólar estadounidense está ligado al escudo español.
Hombre, pero mucho. Mira, tiene que ver también con las columnas de Hércules. Hay que decir que Colón volvió las monedas redondas, antes eran como cuadradas, eran distintos tipos, ¿no? Y acuñó una moneda de 8 reales cuyo símbolo eran las 2 columnas del dios griego rodeadas con una cinta donde ponía plus ultra. ¿Tú te acuerdas de eso, no?
Sí.
Bueno, pues bien, estas columnas se integraron en el escudo de España al final. Bueno, fue durante el Congreso de los Estados Unidos, en julio del año 1787, cuando se decidió la creación del dólar con la misma paridad que el duro español, adoptando como símbolo la S con 2 rayas, que se sacó estilizando las columnas del escudo español, cuya cinta se transformaba en S. Entonces, la S son las cintas,
¿sí?,
y las 2 rayas, las 2 columnas.
Mira, qué sorprendente.
¿Qué
a la par que interesante, no.
Hombre,
tenía
claro
ni idea.
Sí, claro que sí, sí.
Oye, pues hablando de Estados Unidos, ¿qué misterioso regalo le hizo Carlos III a George Washington que inspiró el actual símbolo del Partido Demócrata? Hablamos del burro.
Sí, bueno, pues Ana Fernández Pardo lo sabe perfectamente y me ha contado esto.
El símbolo del Partido Demócrata de los Estados Unidos es un burro. Y parece que esto guarda cierta relación con un regalo que le hizo el rey Carlos III de España al que sería futuro presidente de los Estados Unidos, George Washington. En aquel momento el general estaba buscando un burro para su plantación, había llegado a sus oídos que los mejores sementales eran españoles, y entonces solicitó por varias vías conseguir alguno. Resulta que en aquel momento en España, para poder enviar ganado fuera de nuestras fronteras, se requería de un permiso especial del rey. Y entonces, pues llegó a oídos de Carlos III. Carlos III dijo, ¿cómo le voy a cobrar esto al que pinta, ¿no?, porque todavía no se sabía, pues como líder, ¿no?, de la independencia en aquel momento de Estados Unidos, y decide regalarle 2. Le regala 2 por si acaso alguno muere en el camino. De hecho, 1 fallece en el camino y envía a un mozo de Zamora, que hace todo un periplo casi durante un año, el pobre, pues viajando con el burro, con los 2 burros, uno se murió, llegan a Estados Unidos, el general lo recibe y pasa toda una serie de aventuras, ¿no? Entonces, de hecho, incluso George Washington quiere contratar al mozo, pero que el mozo tiene que volver porque tiene familia e hijos en España, y el rey luego se la agradece. Entonces, bueno, esto es un poco la historia, que es un curioso regalo de un rey de España al que sería futuro presidente de los Estados Unidos, también para establecer una buena relación con las colonias por el propio interés de España y en contra de Inglaterra.
Me están encantando todas estas historias sobre la Casa Real Española. Necesitamos segunda parte pronto, José.
Pues luego en febrero. Echamos un mesecico de otras cosas y ya volvemos con eso.
Qué interesante.
Hablaremos de ello, sí.
Bueno, pues José Talavera, muchas gracias por hablarnos de la Casa Real Española y sus muchas anécdotas y misterios.
Ay, Rosa, qué bonito está
eso. Volveremos la semana que viene.
Sin ninguna duda. Ya sabes que estamos en Instagram, en @josetalaverisual y @leyendascope.
José Talavera, gracias.
Besos.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see. Every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring.
Bueno, pues termina un día muy especial en el que han venido los Reyes Magos, han venido cargaditos de regalos, de ropa, de libros, perfumes, de juguetes. cada uno ha escrito su cartita.
Calzoncillos, pues camisetas sí. interiores, calcetines.
Efectivamente.
Maquinillas, cuchillas de afeitar me han regalado.
Qué rabia da y es normal, porque son, no, son magos, pero tampoco van a ser infalibles. ¿Cuándo te traen una cosa que te encanta y no te va la talla?
Es que si tú has engordado el último mes y no te cabe lo que te han traído, ese es tu problema.
No de los reyes.
No de los reyes, magos, claro. Robert.
Estás dando, por supuesto, que, primero, dos cosas. Que he engordado, que posiblemente, no te digo que no. Y segundo...
Hombre, adelgazar, seguro que no.
Que me va pequeño.
Yo te digo que desde Nochebuena ahora se notan los dulces navideños.
Hombre, por favor.
Bueno, los dulces navideños y las cervecitas que te tomas con los amigos.
Y los vinitos.
Y el torrendo que te has tomado no sé qué día.
Las frutas escarchadas.
Sí, sí. Esas no. Ahora mismo estoy sentado. Ahora mismo no estoy sentado en una silla. Estoy sentado en mi propia lorza.
Claro, sí, sí. De hecho, tiene apoyado el micrófono en la barriga.
Así es. Y me cabe el sitio para dejar unos panchitos, dos abutardas y tres pavos. No te digo la madre que lo trajo a este.
No, pero verdad, Robert, que los reyes magos se pueden confundir a veces en las tallas o en algunas cosas.
Pero ¿por qué das por hecho que la talla me la han traído pequeña?
Que te está pequeña.
No, ¿sabes lo que pasa? Que también soy muy peludo de aquí. Tengo que ir, si me rebajo el pelo, me entra la camisa. ¡Qué asco!
Bueno, seguimos con esos regalos que llegaron después de muchísimo tiempo. ¡Qué imagen, por favor! Pero que se fueron por el mismo sitio por el que entraron.
No regalaban nada, eran bragas y camisetas y esas cosas. Y yo pedía una muñeca y pedía una muñeca. Soy la pequeña de 5 hermanos. Entonces nos regalaron por fin una muñeca de esas de porcelana con sus ropas, su chaquetita, vestidos. Nos dejaban jugar con ella un día a la semana. El viernes, el sábado y el domingo la muñeca, dijeron los reyes, que tenía que descansar. Hasta que una hermana le rompió la cabeza, la llevaron al hospital y la pobre murió. Muchas gracias, chicos.
Oye, qué poco uso tuvo esta muñeca, ¿no?
Igual que vino, se fue.
3 días y al cuarto la matan.
Pues qué barbaridad.
¿A ti no te trajeron nunca la Barbie?
No, nunca me trajeron la Barbie, no me lo recuerdes.
¿Y cómo?
Pasó un rato que se me ha olvidado.
Y a ti te traen las camisas grandes.
No, pero estaba pensando una cosa, o sea, si no te traen la Barbie, ¿cómo puñetas osas a pedir una Vespino?
Pues ya, tienes razón, pues claro, porque yo he soñado siempre a lo grande.
A lo grande.
Es que hay regalos que pide la gente para los que hay que portarse muy bien, pero que muy bien. Y es normal que a veces no te los puedan traer.
Pues yo pedía una moto. Reyes Majos de Oriente me dejaron la moto, pero insisto, de juguete. Ya con el paso de los años y peinando canas, tuve la suerte de que los Reyes Magos me trajeron un pepino de 900 centímetros cúbicos, eso sí.
Qué bueno, ¿no?
Oh, qué maravilla. Pues escucha,
Hay regalos que llegan, pero llegan tarde, pero llegan.
Llegan maduros.
Sí, hombre, y mejorados.
Es que probablemente llegarían los Reyes Magos. Yo Vespinos, esa mierda no la regalo.
No. En mi época la Vespino era lo más, era lo que más ligabas.
Era una chulada la Vespino en aquella época. Estaba la Mini Marcelino también y una que se llamaba Mobilet.
Mira, menos mal que no me han traído ninguna moto, porque me hubieran traído una Mobilet.
Era como el Monopoly y el Palé, pues lo mismo.
Yo entré, en vez de la Barbie, la Nancy. En vez del Monopoly y el Palé, en vez de la Vespino, la Mobilet. ¿Qué pasa conmigo? Me merezco ya.
Pero ten cuidado con lo que pides.
Un poco de categoría.
Sí, es verdad. Porque
¿te volverías a pedir ahora mismo la Vespino?
Sí.
No, ahí no existen.
No existen.
Sí,
ya.
Y las Vespas. Sí,
no es lo mismo.
Es lo mismo.
No es lo mismo. Yo es que creo que ya no he vuelto a ver Vespinos de aquellas.
Ah, yo las he visto en la playa, es verdad. Si las he
en algún
en la playa,
pueblo, en algún pueblo todavía hay algún fulano que lleva Vespino con...
Bueno, yo os tengo que decir que yo me compré una al cabo del tiempo. Me compré una, no una Vespino de primera mano, pero tendría pues cuarta, quinta, sexta mano y la llamaba, imagínate las condiciones en las que estaba mi Vespino, que se llamó María Angustias. Dos en una moto no podíamos ir.
Una Vespino.
Porque no tiraba.
Es que la Vespino nunca se podía ir dos porque era 49 centímetros cúbicos.
Ya, pero bueno, íbamos.
Una Vespino de cuarta mano, cuidado, ¿eh?
De cuarta. Sí,
ostras,
sí.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
Qué ruido más bonito hacía el arrancar.
Que es muy bonita. Bueno,
muy chula.
Regalos que nunca te trajeron los Reyes Magos. De eso estamos hablando esta noche.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa el 687089770.
Mira, en unos minutillos te quiero hablar de Carmen y de Montse. Son unas luchadoras, porque son de las pocas mujeres rurales que hay en España, ¿eh? Concretamente de todos los profesionales del campo, solo hay un 30% de mujeres. Pues en el caso de Carmen, ella es dueña de una explotación de ovejas, vacas, olivos y pistachos en Agudo, que es una localidad de Ciudad Real.
Las mujeres seguimos haciendo lo mismo ahora que mi madre hizo en su momento.
Enseguida saludamos a Carmen y también a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora las noticias de las 3. Later we'll have some.
Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Joaquín Galán, fabricante de dulces navideños.
Nosotros, por el oficio que tenemos en la pastelería, podríamos decir que es la semana de más trabajo del año. Entonces, claro, llega lo que es el día de la Nochebuena, el día de la Navidad, que son días de muchísimo trabajo, y sí, no nos olvidamos de celebrar la Navidad en familia, evidentemente, porque cenamos, comemos con la familia y todo, pero claro, no es lo mismo estar desde las 3, las 4 de la mañana trabajando todo el día, intentando dar un buen servicio, y claro, llegar por la noche y estar más cansado de otra cosa.
Las 3, las 2 en Canarias.